cómo logramos hacer sociedades en donde realmente hay igualdad de oportunidades, en donde el destino de un niño, su futuro, lo defina su esfuerzo, su disciplina, y no haber nacido en un hogar pobre. Eso no nos puede definir a nosotros el futuro de los niños. Y la herramienta más poderosa que encontramos, que yo creo que es la más poderosa, es la educación. Por eso los papás le dicen a uno de chiquito, lo que te va a dar más importante es la educación. Y así, es lo más poderoso, porque cuando un niño, en ese catálogo de oportunidades que un Estado le ha presentado, y en este caso estoy hablando, cuando me refiero a educación, me estoy refiriendo a educación de calidad, tiene que estar la educación como primera instancia. Y si nosotros hoy, como sociedades, invertimos en la educación, en 20 años, no mucho más que 20 años, vamos a tener que, no vamos a tener que tener estas políticas de dar subsidios para todo, para la comida, para la casa, para todo, porque con la capacidad y el conocimiento que comiencen a adquirir nuestros jóvenes de hoy, pues no vamos a tener que pagar el subsidio mañana, porque van a ser capaces de trabajar en cualquier parte. En donde yo veo nuestros países como una cancha de fútbol, pero así, en donde unos jóvenes, los que están aquí, pueden meter el gol fácilmente, pero hay otros que tienen que correr y correr y correr y correr, y de pronto uno mete el gol, y uno se encuentra líderes empresariales que fue el 1 o el 2% que pudo correr, correr, correr y meter el gol, y son grandes empresarios en Colombia y en Latinoamérica, pero son la excepción. Tienen características muy especiales, son carismáticos, han contado con suerte, en fin, pero la generalidad son personas que han nacido acá y que pueden meter el gol más fácil, y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y el liderazgo tiene que ser estudiantil, político y empresarial. Es decir, a las empresas les va mejor, lo saben ustedes bien, cuando tienen sociedades democráticas con gente con muchísimo conocimiento alrededor. Colombia tomó una decisión en este momento con este presidente, y es una visión de país que tiene tres elementos: paz, equidad y educación. Paz, ustedes saben que estamos a punto de firmar la paz con la guerrilla más antigua que existe en este hemisferio. Y equidad y educación, y el presidente lo ha dicho, la educación es el pilar de los pilares. Es decir, si nosotros queremos reconstruirnos a partir de algo, tiene que ser a partir de la educación. Y si queremos construir un país de igualdad de oportunidades, es decir, en donde el futuro del niño lo defina su esfuerzo y su disciplina, no el lugar donde nace, lo tenemos que hacer a partir de la educación. Y por eso, por segundo año consecutivo, después de muchas peleas con el ministro de Hacienda, que es la tarea nuestra, el presupuesto de la educación es más grande que el presupuesto de la guerra. Eso ha sido histórico y eso ha sido muy importante, y eso nos ha permitido a nosotros desarrollar programas que van, o que todos pasan por este umbral. ¿Qué hacemos para que el niño que nace en un hogar pobre tenga las mismas oportunidades que el niño que nace en un hogar rico? Voy a enumerar tres y voy a profundizar en una. La primera es la jornada única. Todos los países latinoamericanos que yo tenga conocimiento, y creo que tengo conocimiento de todos, tienen dobles y triples jornadas, salvo Chile. Uruguay está tratando de pasar, Argentina está tratando de pasar a tener colegios de jornada única, pero en su generalidad el único que lo ha logrado en su totalidad es Chile. ¿Qué significa esto? Que en los años 60 todos nuestros países tomaron una decisión por cobertura, y era meter más niños a los colegios oficiales, pero menos horas, mientras se construían los nuevos colegios. Ustedes ya saben la historia muchas veces política de nuestros países: los nuevos colegios no se construyeron, y entonces los niños que van a colegios oficiales, que no son los más ricos, por supuesto, van 5 o 6 horas y después tienen un segundo turno donde van los niños por la tarde. Todas las estadísticas nos muestran que esto está bajando. En pruebas estandarizadas nacionales e internacionales como PISA, en la que nos mide internacionalmente, pues la doble jornada hace que se baje totalmente el estándar de calidad. Y es obvio, a los 15 años, los niños de Shanghai, que son los que uno compite en PISA, pues tienen muchísimas más horas de escolaridad que los niños de Colombia, o de México, de Uruguay, o de Argentina. El único país que lo logró hacer, se demoró 15 años, fue Chile, y hoy tiene un jornada única en donde los niños pueden estar en el colegio, pero además después se pueden quedar en el colegio. Y esto genera unas externalidades positivas importantes en términos de tasa de embarazo adolescente, violencia, pandillismo. Colombia tomamos la decisión de convertirlo en un país de jornada única. En este momento estamos construyendo 1.500 colegios en todo el país. Es una inversión gigantesca. Ya tenemos 500.000 niños en jornada única, al finalizar el periodo tendremos 2.300.000 y todavía nos va a faltar, porque nosotros tenemos 8 millones de niños en colegios oficiales. Pero es un primer paso. Como les digo, es para lograr que los niños que nacen en un hogar rico, en un hogar pobre, aunque sea, estudien las mismas horas. Ahí va mucho más, van mejores profesores, en fin, una cantidad de iniciativas, pero les quiero solo marcar jornada única. Segundo, bilingüismo. ¿Quiénes de ustedes hablan inglés? Todos. Es un must hablar inglés. Consideran ustedes, salvo por aquí en Puerto Rico, pero en general nuestros países son países monolingües, en donde los colegios oficiales no se enseñan inglés y en donde, claro, los niños que nacen en un hogar rico pues van a colegios en donde los profesores hablan inglés perfecto. Entonces aquí estamos en una política, nos trajimos 600 gringos y este año, el año tratamos por 1000 y los estamos mandando a los colegios oficiales. Porque es la mejor, ¿cómo aprende inglés uno? Pues hablando con un, les decimos gringos, una persona cuya lengua madre sea el inglés. Eso es parte de la política que estamos haciendo, están yendo a los colegios oficiales, los resultados son espectaculares. Esta noche precisamente tenemos un evento con el presidente, porque también estamos mandando niños al exterior, los que tienen los mejores puntajes en noveno grado, 100 se van hoy a 7 estados de Estados Unidos a campos de verano, que también era un privilegio de los niños que nacen en hogares ricos. Entonces, en esa materia también estamos invirtiendo muchísimo, yo creo que lo estamos haciendo muy bien, pero pues todavía nos falta mucho por avanzar en esto. Y el último tema que es en el que quiero profundizar es un programa que se llama Ser Pilo Paga. Se llama Ser Pilo Paga. Ser pilo en Colombia es ser juicioso, ser estudioso, tener buenos resultados. La ONU le dice, este rector es un pilo. Entonces, es un piropo. Es un piropo, pero significa una persona que estudia mucho, que se esfuerza, que es disciplinada. Entonces este programa se llama Ser Pilo Paga, que es en el que quiero profundizar porque creo que es un buen ejemplo para otros países de Latinoamérica y en donde los empresarios además se pueden sumar como esperamos y asumir los empresarios colombianos. Este programa nació de esas cosas de la vida. A mí creo que no me han nombrado ministra, he seguido renunciar que me han nombrado ministra, y un rector amigo me dijo, ¿por qué no viene una reunión de rectores que tenemos que van a presentar un estudio de la Universidad de los Andes precisamente? Entonces yo fui a esa reunión, eran 10 rectores y por supuesto está el rector de la Universidad de los Andes, y presentaron un matemático, presentó un dos abogado, y él presentó una cosa que me pareció sencillísima, porque al final de mostrar 1000 diagramas lo que decía es que los niños pobres en Colombia con muy buenos resultados se estaban quedando por fuera de la universidad. Esa era la conclusión de un estudio matemático muy serio, y lo que nos estaba diciendo era, sus mejores cerebros por falta de plata están fuera, y eso significa estar fuera de la educación, estar fuera del mercado laboral, y eso significa aumentar las brechas de desigualdad que tenemos en un país como Colombia. Yo ese día le conté al presidente, ese día me nombraron a mi ministro y le conté, y nos conseguimos la plata, porque la educación de calidad cuesta, y cuesta bastante. Sea en primera infancia, sea en primaria, sea en secundaria, siempre va a ser educación más grande que la infraestructura, más grande que regalar casas, más grande que cualquier otra cosa, es la educación. Y comenzamos con un programa llamando a los rectores, escogimos las universidades que son acreditadas, es decir, que después de un proceso y desarrollar ciertas políticas, tienen un sello del Consejo Nacional de Acreditación que dice, usted es una universidad acreditada. De 288 instituciones de educación superior que tenemos en Colombia, 39 son acreditadas. Y ahí era donde nosotros queríamos que estudiaran nuestros niños pilos, nuestros cerebros. Entonces hicimos un corte, nosotros tenemos, afortunadamente tenemos dos herramientas que nos permiten escoger a estos niños de manera objetiva. La primera herramienta son las pruebas de estado, que en Colombia se llaman las pruebas SABER. Cuando el niño llega al grado 11, el niño presenta una prueba, entonces hicimos un corte en el 7% superior. Esa es una prueba que va de 1 a 500, en el 7% superior hacia el corte 310 el primer año. Y tenemos otra herramienta de medición de pobreza o de focalización, que es el SISBEN, que nos permite saber quiénes son los más pobres. Entonces realmente nosotros lo que teníamos que hacer era unir dos sistemas, porque hay otros países en donde tienen programas similares, pero creo que lo bueno del programa de Colombia es que simplemente dos computadores se unen y le arroja uno el número de niños. Entonces el CISBEN nos permite a nosotros saber el nivel de pobreza. Pusimos un nivel de CISBEN muy bajito para saber que realmente vienen niños muy pobres y nos salieron los primeros 10.000 niños.
Pero lo único que ha hecho este programa es decirle a la gente, está en un país en donde no importa donde usted nazca, la suerte no puede ser la que defina su futuro, tiene que ser su disciplina y su esfuerzo. Entonces hoy tenemos a los mejores estudiantes del país, sin importar si son pobres o ricos, los mejores estudiantes, y seguramente los rectores compartirán la experiencia. Hoy niños que tienen los recursos, si no tienen el puntaje, pues no pueden entrar a las mejores universidades, ni qué hacemos. Pero eso es lo que nos está nosotros ayudando a hacer un país de igualdad de oportunidades. Este programa todos los años son 10.000 niños. Parece que el año pasado metimos una ñapa, que cuando hicimos el corte estaba, siempre está hecho para 10.000, y se nos fueron, aparecieron 12.500. Y dijimos, pues, ¿cómo le dice a un niño de estos que no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, hablamos con las universidades, lloramos, lloré al ministro de Hacienda, todo, y ahí vamos. Ahí conseguimos la plata. Es un programa costoso, pero al final lo que nosotros vamos a tener son 40.000 niños, que es lo que tiene una universidad pública, a lo mejor nuestra, que es la Universidad Nacional, estudian 40.000 jóvenes. Al final nosotros vamos a, al final del gobierno, vamos a haber otorgado 40.000 becas a los mejores estudiantes del país, cambiando trascendentalmente la vida de cualquier familia, pero la vida de un país. Yo estoy segura que los rectores contarán cómo está cambiando la vida de las universidades. Hoy estamos sacando un decreto para que a los empresarios les dé beneficios tributarios, entonces también quieran adoptar más filos, porque nos pasa que el nivel de CISBEN, que si el nivel de pobreza que nosotros ponemos es muy bajito, que tenemos, han estudiado con vela, por ejemplo, durante todo su bachillerato, entonces es muy bajito, pero de pronto el vecino que tenía cocina, pues no ha podido entrar al programa por el nivel de CISBEN tan bajito que tenemos. Entonces estamos sacando un decreto que otorgue beneficios tributarios para que los empresarios también se le midan y quieran adoptar su filo, porque eso no solo va a transformar las empresas, sino realmente está transformando el país. El filo para ese hoy el programa más querido por todos los colombianos, y realmente es un programa muy, 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 muy transformador. Este es el programa que escribimos, un par que les dije, y es que el futuro del niño lo define a él. Ustedes lo ven claramente con cada una de estas historias. Esto realmente, si fuera una piscina olímpica, en donde todos parten del mismo sitio, pues logramos ponerlos a todos en el mismo sitio, que es o la Universidad de los Andes, o el CESA, o la Universidad de Rosario, y ya después cada quien verá cómo nada dentro de esa piscina. Así que muchísimas gracias.